Bueno, vamos a orar. Padre, sea, sí, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos, Señor, y estudiar su libro. Por favor, llévanos con el Espíritu Santo, Señor, para que podamos aprender esas cosas por medio de su Espíritu y para que tú puedas iluminarnos sobre este tema de calvinismo. Damos gracias por todo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Y bueno, y seguimos con nuestro estudio sobre la parte del hombre en salvación. Y como hablamos, hay un camino que es de Dios que dice, viene a mí. Pero hay otros caminos del hombre. Y esos caminos pues parecen derecho, pero estamos viendo que todos esos caminos te llevan hacia la muerte, básicamente. Okay. Vimos en el lado izquierdo que hay muchas personas que están metidas en religión, que siguen con obras, haciendo cosas así para obtener la salvación. Y vimos que eso es un camino incorrecto. Okay. Y hoy vamos a comenzar mirando otro lado del camino de Dios. Okay. Vamos a Primera de Tesalonicenses 1. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Y eso es página 217 en su Biblia, en el Nuevo Testamento. Y hermana, cuando llegas, puedes leer versículos 1 a 4.
Tesalonicenses.
Primera de Tesalonicenses 1, versículos 1 hasta 4.
Pablo y Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, que es en Dios el Padre y en el Señor Jesucristo, gracia a vosotros y paz de Dios, Padre nuestro y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, sin cesar acordándonos de vuestra obra de fe y trabajo de amor y paciencia de esperanza en el Señor nuestro Jesucristo. Delante del Dios y Padre nuestro, sabiendo, hermanos, amados de Dios, vuestra elección.
Amén. Entonces, la primera vista del espíritu de error, usando estos versículos aquí, es versículo 4, donde dice, vuestra elección. Entonces vamos a hablar hoy sobre algunas doctrinas de elección, predestinación y presencia. Okay. Y vamos a ver que estas doctrinas y cómo son enseñadas son contra lo que enseña la Biblia. Okay. Las personas que enseñan sobre estas cosas usualmente hablan y usan frases como gracia soberana. Y eso no está en la Biblia. Okay. Y hablan de otras cositas que vamos a ver. Okay. Hoy voy a explicar lo que ellos enseñan. Y vamos a reprender sus doctrinas usando las escrituras. Porque queremos saber si lo que ellos enseñan es la verdad o no. Eso es la meta. Okay. Para ser muy simple, ellos enseñan que elección o predestinación es la creencia que el destino del hombre es decidido por Dios antes del nacimiento de ese hombre. Dios decidió si este hombre va a ir al cielo o al infierno, básicamente. Y eso es como una forma de algo que se llama fatalismo. Okay, fatalismo. Y fatalismo es una palabra grande que significa como la frase, lo que será, será. Ese pensamiento que tú no puedes hacer nada, eso ya es. Okay. Entonces, sí, esas personas no dicen que puedes llegar a Dios por medio de obras, entonces no están con este lado de religión. Okay. Pero también dicen que Dios decidió quién va a ir a Él y quién no va a ir a Él. Okay. Y por eso están en el lado derecho del camino de Dios. Porque Dios dijo, viene a mí. Ellos dicen que tú no puedes venir. Dios decide quién puede y quién no. Y por eso yo lo llamo el parque de recreo. Okay, porque gente usualmente se juegan con estas palabras grandes y todo eso y nunca se crecen en la fe. Se quedan ahí y puede ser que son salvos, pero no hacen nada para Dios. Okay. Entonces, ellos básicamente creen una cosa de elección que se llama elección equivocado, pues yo lo llamo así, o elección erróneo, porque es incorrecto, eso no es. Vamos a ver que la Biblia nos enseña esta forma de elección que Dios dijo, ah, si Dios te eligió, tú puedes ir a Él, y si no, tú no puedes y no eres capaz de hacer nada. Tú eres un condenado malvado, se acabó para ti. Okay. Y bueno, este concepto de fatalismo o de esta forma de elección fue enseñado primero en las religiones antiguas. Okay. Y todas esas religiones tienen conceptos de fatalismo. Por ejemplo, según la enciclopedia del mundo, las religiones de Egipto, China, India y también Grecia enseñaron el concepto de predestinación sobre cuáles personas van a estar con Dios. Y también Islam lo enseña en el Corán. Dice que Allah controla todo y tú no puedes decir nada. Okay. Entonces eso es bonito, pero ¿cómo fue que esto entró a cristianismo, cierto? Okay. Bueno, fue enseñado primero en el siglo IV de una persona que se llama Agustino, que es un teólogo católico. Claro, ¿cierto? Un católico. Bueno, ok, en el siglo XIII, Tomás Aquino, él ponía esta doctrina en los ojos de personas que eran creyentes un poco más por ahí. Pero fue una persona que se llama Juan Calvino, en el siglo XVI, que lo aclaró para cristianos en una manera muy detallista, pues. Él enfocó en esta cosa de elección. Okay. Tanto que él pensó que Dios predestinó no solamente quién va a ser salvo o no, sino también todos los eventos que van a pasar en la historia. Por ejemplo, la violencia que pasó en Colombia fue por Dios decidiendo que sí, él quería eso. Entonces, básicamente, Dios es un titiritero, ¿cierto? Y somos sus títeres. Eso es lo que piensan personas como estas. Y no tenemos voluntad libre, según ellos. Es por esto que esta doctrina se llama hoy en día calvinismo. Bueno, ¿quién era Juan Calvino? Esa es la pregunta. Okay. Él fue nacido en 1509 en Francia y murió en 1564. Él fue educado en la Universidad de París y estudió lenguajes y religiones y todo eso. Entonces, eso es una persona inteligente, intelectual, pues. Okay. Su padre era un abogado de la Iglesia Católica, entonces él crió debajo de esas enseñanzas de los católicos. Y en sus estudios él leyó una Biblia latina y conoció a Cristo en 1533. Entonces él recibió a Cristo como su Señor y Salvador. Él es salvo. Y bueno, él estudió la Biblia un poco más por ahí. Y entre 3 años escribió su libro famoso que se llama Los Institutos de la Religión Cristiana. Cristianas, perdón. Escribió doctrinas en que estamos de acuerdo, como que somos salvos por gracia y por fe, sin obras. Okay. Escribió que la fe es superior a las obras, que se llama solo fide en latín. Solo fide. Y también habló de que solamente la Biblia es su autoridad en todos los asuntos de fe y práctica. Y él se llamó eso solo escritura en latín. Y por eso a veces cuando hablas con un católico en la calle, ellos dicen que no, tú eres un protestante con eso de solo fide y solo escritura. Están hablando de esto. Ellos creen que seguimos a Calvino. Pero seguimos a Cristo, no a Calvino, ¿cierto? Okay. Él también escribió sobre el sacerdocio de creyentes, que es que cada creyente es un sacerdote para Dios, eso es correcto, y que básicamente no hay una división entre el sacerdocio y el laicado, como enseña el catolicismo, porque el catolicismo dice, ok, si tú eres un cura, un obispo y todo eso, tú eres parte del sacerdocio y tú eres separado de la persona común, que es el laicado. Okay. Pero también él escribió que solamente los elegidos son salvos y nadie sabe quiénes son los salvos. Entonces vamos a ver lo que él escribió. Okay. La verdad es que Calvino solamente plantó la simiente pequeña de esa doctrina falsa, que era sus cosas de elección. Y después de muchos años, otras personas agregaron a su doctrina más y más hasta que tenemos esta cosa aquí que se llama los cinco puntos de calvinismo. Okay. Calvino no escribió estos cinco, pero puedes ver algunos conceptos de los cinco en su libro aquí. Okay.
Esos son los puntos.
Esos son los cinco puntos aquí. Pero él específicamente enfocó en las cosas de elección. Bueno, volviendo a Primera de Tesalonicenses, donde dice en versículo 4 ahí, vuestra elección. ¿Qué significa esto exactamente? Okay. Para ver lo que ellos usan para comenzar su doctrina falsa, vamos a Efesios 1. Efesios capítulo 1. Y esa doctrina sí parece un poco complicado en construcción, como es un edificio, un rascacielos o algo así. Pero vamos a resolverlo con las escrituras para ver que su fundamento es como arena. Entonces se cae. Okay. Bueno, Efesios 1, hermanas, si puedes leer versículos 1 hasta 5.
Amén. Y Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos que están en Efeso y fieles en Cristo Jesús, gracia a vosotros y paz de Dios, Padre nuestro, y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, el cual nos ha bendecido con toda bendición espiritual en bienes celestiales en Cristo, según que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados en hijos por medio de Jesucristo en sí mismo, conforme al buen querer de su voluntad.
Yep. Amén. Entonces, mira versículo 4, donde dice, nos escogió en él antes de la fundación del mundo. También versículo 5, habiéndonos predestinado. Y es aquí que la conexión entre elección y predestinación fue hecha por Calvino. Okay. Bueno, ¿cómo explican los calvinistas esta cosa de elección? ¿Cómo ellos explican eso? Ellos dicen que fuiste predestinado y escogido por Dios antes de la fundación del mundo. Usando esos versículos aquí, tú puedes ver algunas frases ahí, entonces parece como puede ser algo, ¿cierto? Okay. Y lo que vamos a hacer hoy es como analizar estos cinco puntos. El primero, depravación total. Segundo, elección sin condición. El tercero, expiación limitado. El cuarto, gracia irresistible. Y el quinto, preservación de los santos. Esos son los cinco puntos ahí. Bueno, y también, ¿por qué estamos mirando esto? Pues calvinismo es muy popular entre cristianos, ¿no? Hay muchos cristianos que creen esto. Okay. Por ejemplo, hay un hermano que se llama John MacArthur, un maestro muy famoso en América y también en Latinoamérica y todo eso. Muchos cristianos tienen sus libros y él cree esto. Okay. Entonces, debemos estudiar esto para que podamos reprenderlo y saber que la Biblia no está de acuerdo con este maestro bautista. Él es un bautista, que sepa, este John MacArthur. Okay. Bueno, vamos a mirar primero. Depravación total. Entonces vamos a Efesios 2:1. Efesios 2:1. Y la Biblia dice: y a vosotros Él os dio vida, estando muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces los calvinistas leen eso y dicen: Vea, antes de ser salvo, era espiritualmente muerto. ¿Y sabe qué es eso? ¿Cierto? ¿Sí? ¿Qué? Cuando somos perdidos, somos muertos espiritualmente. Pero ellos siguen con su idea y dicen, eres tan muerto que ni siquiera tienes voluntad libre, entonces no tienes la capacidad de decidir si quieres ser salvo o no. No tienes la habilidad de responder al Evangelio. ¿Okay? Entonces ellos realmente están predicando incapacidad total, no depravación total. Porque yo sí, yo creo que sí, el hombre es depravado totalmente, eso es cierto. Pero no tanto que no pueden responder el Evangelio de Cristo. ¿Okay? Cuando Cristo muestra su luz a alguien, ellos pueden decidir si quieren recibir a Cristo o no. Tienen voluntad libre para hacer esa decisión. Okay, vamos a ver lo que dice las Escrituras. Vamos a Esdras. Esdras. Es como Segunda Crónicas, Esdras, Nehemías. Esdras 7 y versículo 13 dice, por mí es dado mandamiento que cualquiera que quisiere, vea eso, en mi reino del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas, ir contigo a Jerusalén, vaya, 16, y toda la plata y el oro que hallares, en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes que de su voluntad ofrecieron para la casa de su Dios que está en Jerusalén. Ok. Vean 13, quisiere. ¿Qué significa eso? ¿Cierto? Si tú quieres hacer algo, es de su voluntad. Es muy simple. Dios no dijo que él va a entrar a la puerta de su corazón con fuerza, pues. Vamos a destumbar todo en su corazón. No, no es así. Okay. Él dijo aquí que yo estoy parado a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y me abriere la puerta, entraré a él. Y cenaré con él y él conmigo. Eso fue lo que Jesús dijo en Revelación 3. Okay. Y sí, si eso no es claro, ya leímos 16. Dijo su voluntad. Entonces, muy claro en la Biblia enseña que cada persona tiene su propia voluntad. Okay. Entonces, ¿por qué estas calvinistas rechazan eso? Es como si fuera que no creen lo que está en la Biblia, ¿no? Es muy obvio, es muy directo. Dice ahí, quisiere su voluntad. Entonces, ¿por qué no crees que gente y personas no tienen voluntad? No entiendo eso. ¿Ok? Es como a lo mejor, ¿ok? Son ignorantes de esa escritura. Y a lo más malvado es que ellos son arrogantes contra esa escritura, ¿cierto? Es uno de los dos. ¿Ok? Y a veces sí hay gente que son ignorantes y lo muestran y dicen, ah, puede ser que haya un problema con calvinismo. Pero la mayoría leen eso y no importan para nada. Dicen, eso tiene nada que ver con siendo salvo y cosas así. ¿Ok? Bueno, entonces podemos ver aquí con Esdras 7, 13 y 16 que hay voluntad. Entonces esto es falso. Bueno, la segunda cosa. Vamos otra vez a Efesios 1 para ver a dónde sacan eso. Yo voy a poner el número y ya, para que puedan moverme más rápido, que ya tengo eso escrito ahí. Efesios 1 otra vez. Y otra vez en Efesios 1 vamos a mirar versículos 4 y 5. Okay, ¿qué dicen? Según que nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados en hijos por medio de Jesucristo en sí mismo, conforme al buen querer de su voluntad. Now, la primera cosa. ¿A dónde está la palabra elección ahí? ¿Tú viste la palabra elección en esos versículos? ¿No? Entonces, ¿por qué están usando estos versículos para explicar esa doctrina de elección sin condición? Hay palabras similares, yo sé eso, pero no es elección. Yo no veo nada de elección ahí. Escogió, eso no es exactamente elección. Elección puede ser más grande que siendo escogido de algo. Yo puedo escoger entre comiendo, yo no sé, tocineta en la mañana o un cereal. Ok, eso no es elección de una manera grande, pues. Ok. Hay una diferencia. Entonces, lo que pasó con Calvino es que él usaba esos versículos para comenzar su enseñanza de elección en este libro de los institutos. Entonces, yo voy a traducir lo que él dijo. Y voy a también leer cómo él ponía los versículos. Vas a ver esto, vea. Bueno, con Efesios 1:4, él escribió esto, vea. Según que nos escogió. Y ya. Según que nos escogió. Y él comienza comentando sobre ese versículo. Pero de él, ¿eso era el fin de ese versículo? No. Okay. También, Efesios 1:5. Él escribió en su libro, habiéndonos predestinado. Y comienza comentando sobre el versículo. Eso es lo que él hizo en este libro aquí. ¿Viste su error?
Se lo sacó.
Se lo sacó, no cumplió los versículos, ¿cierto? Lo terminó en un lugar. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es regresar al versículo 3 para ver quién Calvino olvidó en su comentario. Okay. Efesios 1:3 dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha bendecido de toda bendición espiritual en bienes celestiales en Cristo. Nota eso, en Cristo. Okay. También, versículo 4, según que nos escogió en Él. Él es Cristo, ¿no? Vea que cortó eso. Según que nos escogió. Bla, 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 bla. Y no, Dios está buscando, ¿no? Cosas así. Okay. Lo que pasó es que Dios el Padre no escogió a nosotros. Okay. Él escogió el proceso de salvar a nosotros adentro de una persona especial. Entonces escogió a una persona que es quién, hermano.
Jesucristo.
Jesucristo, amén. Okay. Dios solamente escogió la manera de conocerle antes de la fundación del mundo, que es por medio de su Hijo. Este proceso es su invitación. Viene a mí. Y bueno, otra vez, versículo 5. Habiéndonos predestinado para ser adoptados en hijos por medio de Jesucristo en sí mismo. ¿Qué hace Calvino? Él termina con predestinado y él dijo: Ay, lo que sigue es el encomio de gracia porque Dios nos impresó a la adopción gratuito. Su elección general muestra que somos escogidos y predestinados de ser de Él. Eso es lo que escribió en este libro aquí. ¿Okay? Pero nota, el versículo dice, ¿qué dice? Habiéndonos predestinado para ser adoptados en hijos por medio de Jesucristo en sí mismo. Eso es un proceso, hermanos. ¿Okay? Si entras en Cristo, eres predestinado de ser su hijo por adopción. Eso es lo que está diciendo ahí. Y ya hablamos de esto en las otras enseñanzas de antes sobre la obra de Dios, que es la salvación, ¿cierto? Hablamos que Dios va a adoptarnos con el rapto y todo eso. Okay. Y la pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué Dios hizo ese proceso? Versículo 3. Porque toda bendición espiritual en bienes celestiales en Cristo. Todo está en Cristo. Okay. Entonces los calvinistas dicen que estos versículos enseñan elección sin condición. Pero si lees esos versículos no vas a ver esa doctrina ahí. Es increíble, es como, ¿a dónde dice elección ahí? Ningún lado. ¿A dónde dice sin condición? Ningún lado. Entonces, ¿por qué estás ahí diciendo esta bobada que enseña eso? ¿Por qué no crees lo que dice ahí en la Biblia? Ah, me imagino que sabemos por qué, porque no es un creyente de la Biblia, por eso. Eso es su problema, pues. Bueno, ¿sabe qué? Jesús tiene algo para decirles también. Vamos a Juan 5. ¿Qué dice Jesús sobre estas personas, estas calvinistas que creen así? Juan 5. Y bueno, en ese capítulo Jesús sanó un hombre en el sábado. Y por eso los eruditos del día dicen a él en versículo 16, hermana, si puedes leer el versículo 16.
Amén. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en sábado. 5, 6, 16.
Entonces, los judíos, ellos son los eruditos que estoy hablando, ¿ok? Y son así porque ellos estudian la Biblia, son teólogos que estudian, yo sé la Biblia, ¿cierto? ¿Sí? Puedes decir que las calvinistas también creen que ellos estudian la Biblia y dicen, yo tengo un PhD y todo eso, entonces tienen que. Yo estudio la Biblia, ¿cómo van a decirme que no es así? ¿Ok? Entonces, al menos ellos piensan que son eruditos con la Biblia. Pero, ¿qué dice contra ellos Jesucristo? Okay, vamos a versículo 39. 39 ahí. Jesús dice, escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿Ves? Dios nos escogió, Dios nos escogió. Nos predestinó, vea, la vida eterna está ahí en la Biblia. La Biblia tiene que ver conmigo, mi vida eterna, lo que estoy buscando. No, no, sigue. Y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Sí ve? De mí. ¿Qué dijo Efesios 1:4? No se escogió en él. ¿Quién es el enfoque de la Biblia, cierto? ¿Nosotros o Jesucristo? Okay. ¿Y sabes qué? El Espíritu de verdad glorifica a Cristo. No, nosotros. Okay. La Biblia habla de Cristo. Entonces, calvinistas como estos judíos perdieron el punto de la Biblia, básicamente, que es hablar de Cristo. Entonces, no entienden. Okay. Bueno, vamos a número 3, que es expiación limitada. Y expiación limitado significa que Cristo solamente murió para los elegidos y no para el mundo. Ellos usan este versículo. Vamos a Efesios. Vea que mucho en Efesios, ¿cierto? Ellos sacan todas sus bobadas de Efesios. Efesios 5. Y hermano, si puedes leer el versículo 25. Sí.
Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella.
Ay, dice, mira, Cristo solamente murió para su iglesia, es lo que dice ahí, ¿no? Lo que dice. Pero mira el versículo, dice ahí solamente. Yo leo eso ahí. Vea que agregaron la Biblia sin saber, ¿cierto? Porque están buscando a ellos mismos, no a Cristo, en todo. Tienen un problema. Entonces, vamos a ver dos versículos obvios que contradicen esto. Vamos a Juan 3 y primera de Juan 2. Juan 3, y hermana, si puedes ver el versículo 16, o citarlo si quieres, si lo sabes.
16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que haya dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él creyere no se pierda, mas tenga vida eterna.
Amén. Entonces eso es muy claro. Cualquiera, ¿no? Y primero de Juan 2, dice en versículos 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, un abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, mas también por los de todo el mundo. ¿Sí ves? Y vea que esa palabra, este versículo tiene solamente, entonces es mejor usar este, ¿no? Pero dice que sí, Dios murió para nosotros, pero también para todo el mundo. No solamente nosotros y ya, la iglesia. Es increíble que tú puedes leer esos dos versículos y no entienden. No entienden. Bueno, vamos a mirar más versículos para que es muy obvio. Vamos a 1 de Timoteo. Para que podamos ver que sí, Jesucristo lo dijo. Juan lo dijo. ¿Qué dice Pablo? 1 de Timoteo. Porque Pablo es el fariseo, ellos siguen el inteligente y todo eso. 1 de Timoteo. Capítulo 2. Y voy de versículos 3 a 6 que dicen: porque esto es bueno y agradable delante de Dios Salvador nuestro, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, Dios quiere que todos son salvos. Porque hay un Dios y asimismo un solo mediador entre Dios y los hombres, el hombre a Cristo Jesús, el cual se dio a sí mismo en precio de rescate por todos para testimonio en su propio tiempo. Por todos. Él no murió solamente para algunas personas, ¿no? La expiación que él hizo no es limitado, es sin límite. Es eficaz para todos si quieren. Puede pagar para todos. Okay. ¿Qué más? Segunda de Pedro. ¿Qué dice Pedro ahora? Porque Pedro es el primer papa. Bueno, segunda de Pedro 3. Y hermana, si puede ser versículo 9. Segunda de Pedro 3, versículo 9.
El Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, empero es paciente para con nosotros, no deseando que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. ¿9 dice?
Sí, más no, ya de 9 está bien.
Amén.
Pero dice todo, ¿cierto? Dios quiere que todos se arrepientan. ¿Qué más? Capítulo 2, mismo libro, capítulo 2, versículo 1. Vamos a ver que Dios murió para los falsos profetas que enseñan contra él.
Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, así como habrá entre vosotros falsos enseñadores, que introducirán encubiertamente herejías de perdición, y negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismos acelerada perdición.
Amén. Entonces Dios murió para gente que son contra él también. ¿Sí ve? Entonces es realmente expiación sin límite. Bueno, ¿qué más? Gracia irresistible. Es decir, que cuando Dios quiere que su elegido creen en él, Dios esfuerza a ese elegido con su gracia para que pueda ser salvo, porque el elegido no tiene la habilidad de creer en él por su voluntad. Eso es lo que ellos enseñan. Bueno, vamos a Juan 5 para ver de dónde sacan esto. Juan 5. Okay. Y versículo 21 dice: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Entonces leen eso, sacan eso de contexto y dice: vea, el Hijo da vida a cualquier que él quiere. Entonces no puede resistir al Hijo, él es Dios. ¿Cómo puede resistir a Dios? ¿Cierto? Eso es imposible. Dios puede hacer todo lo que quiere, es omnipotente. Él es soberano. Y ya hablamos de ese contexto. Eso era Jesucristo respondiendo a esos eruditos como ellos, diciendo: vea, la Biblia habla de mí, no de ustedes. ¿Cierto? Que sepa. ¡Ah, es irresistible! ¿Qué? Él los fuerza de ser salvo porque es su voluntad. Bueno, Juan 6, versículo 44, otro versículo que usan. Ve esto. Vamos a leerlo sin contexto, ¿cierto? Y vas a ver que parece muy fuerte. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Ves? Entonces nadie puede venir a Dios hasta que el Padre los trajere. ¡Ay, no! Es gracia irresistible. El Padre lo hace todo. Lo lleva, ¿cierto? ¿Pero qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Vamos a Mateo 23. Creo que esto tiene que ser uno de mis capítulos más favoritos. Mateo 23, cuando Jesús está ahí reprendiendo a todos estos teólogos que no me gustan. Bueno, Mateo 23. Y hermana, si puedes leer versículo 37.
Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos, como la gallina junta sus pollos debajo de las alas, y no quisiste?
Interesante. Ok, entonces tenemos aquí, en 37, dice que Jesús quiso juntar a Israel, pero que Israel no quisiste seguirle. Entonces tenemos ahí la voluntad de Dios, que porque Él quiso, y la voluntad de Israel, y no quisieron, y sabes que no vinieron a Cristo. Entonces, obviamente, personas, porque tienen voluntad libre, pueden resistir la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo vas a decirme que eso es imposible? El problema de estas personas es cómo leen la Biblia. No están leyéndolo en una manera que dicen, yo creo lo que dice aquí y yo voy a buscar a Jesús. Lo leen diciendo que yo voy a creer mi creencia más que todo. Entonces, cuando leen versículos como ese, no entiendo eso de quise juntar tus hijos y no entienden eso para nada. Tú puedes mostrarlo. Ellos dicen, ¿ah? No, la voluntad de Dios no puede ser resistida. Eso es lo que dicen, en serio. ¿Y por qué? Porque no están buscando a Jesús. Entonces, su base de interpretar la Biblia es completamente malo. Por eso están confundidos. ¿Okay? Bueno, entonces yo creo que eso es obvio, pero a veces no entienden eso. Entonces, ¿quién se da gracia? Pues sabemos que es Dios. Específicamente el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos da el nuevo nacimiento, ¿cierto? ¿Okay? Vamos a Actos 7. Actos capítulo 7.
Y hermana, si puedes leer versículo 51.
Y vamos a ver si alguien puede resistir al Espíritu Santo.
Duros de cerviz incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres hicieron, así también hacéis vosotros.
Ok, eso es muy claro, yo no tengo que explicar nada ahí, ¿no? Pero si lees eso un calvinista no va a entenderlo. Va a darte una excusa que fue la voluntad de Dios que resisten a Dios o algo así. Ay, no. La verdad es que según Dios podemos resistir su voluntad. Él daría a nosotros voluntad libre. Él es un caballero. Él nunca va a cruzar eso y tratar de destruir su corazón o algo así o esforzarse a creer en él. No. Dios no es así. Tú eliges lo que vas a hacer. ¿Okay? Hay otro ejemplo. Sí, vamos a Actos 24. Ya vimos que Jesús trataba, Espíritu Santo trataba. Y ahora vamos a ver un cristiano hablando con otro. Actos 24. Y yo voy a leer versículos 24 y 25 que dicen. Y algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, la cual era judía, llamó a Pablo y oyó de él sobre la fe que es en Cristo. Y razonando él de la justicia y de la continencia y del juicio venidero, espantado Félix respondió, por ahora vete, que teniendo lugar oportuno te llamaré. ¿Ves? Entonces, ¿qué pasó aquí? Un cristiano, Pablo, llegó, predicó la palabra, predicó el evangelio de Cristo, predicó todo eso, y ¿sabes qué hizo Félix, este perdido? Ay, vete, yo no quiero hablar con usted. ¿Qué pasó? Él resistió al Espíritu Santo. ¿Qué Espíritu Santo obra con los cristianos? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que todos arrepienten. ¿Qué pasó aquí? Félix resistió eso, no quería arrepentir. Muy simple. Yo no entiendo por qué no pueden creer eso. Me imagino es porque tienen un problema espiritual. Puede ser eso. El espíritu de error se metió ahí y no pueden, no quieren. Es como están, cuando eres decepcionado de un espíritu así, tú no reconoces esa decepción. Eso es la cosa difícil de eso. Tienes que ser usted y Dios. Tú tienes que humillarse a las escrituras y Dios va a mostrarte, vea, estás decepcionado, para que puedas arrepentir de eso y salir de esa doctrina falsa. Okay. Y bueno, el quinto punto, preservación de los santos, eso es en Efesios 1, 13 hasta 14. Vamos ahí. Efesios 1, y hermanas, si puedes leer versículos 13 y 14.
Amén. En el cual esperáis también vosotros, en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, en el cual también desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Amén.
Amén. Entonces sí, Dios te preserva. ¿Tú crees eso? ¿Tú crees en seguridad eterna? ¿Que estás seguro de su salvación? Amén. Yo también. Eso es lo único que es correcto. Eso tiene un cheque. ¿Sí ve? Entonces, esta doctrina de calvinismo es realmente como una casa con un fundamento muy inestable. Entonces, vea. Es como esto es arena. ¿Sí? Y tiene aquí una cosa aquí, una cosa aquí, y una cosa así. Y encima tiene la cosa firme que es preservación de los santos. Entonces por esto hay muchos cristianos que vean este y dicen eso es correcto. Y después creen el resto que es basura y va a caer. Esto aquí es número uno, depravación total. ¿Okay? Y por eso necesitas gracia irresistible que es cuatro. Este es elección sin condición. Y por eso necesitas expiación limitada. ¿Sí ve? Expiación limitada es porque Dios solamente escoge a algunos. Eso es base de ese. Entonces, ese está encima. ¿Sí ve? Pero estos dos son basura. Están en un fundamento de arena. Entonces, cuando el viento llega, se tumban. Muy fácil. Yo leí un versículo y ya. ¿Cierto? Pero con Cristo, Cristo es una roca, es un fuerte, no es así. ¿No? Amén. Bueno, entonces cuando lees comentarios de personas que creen en calvinismo, ¿cierto? Vas a ver que ellos sacan un versículo de su contexto para explicarlo, eso es lo que hacen. Y siempre ignoran en contexto, nunca lo miran. Por ejemplo, usan cosas en Romanos. Vamos a Romanos 9, vamos a leerlo. Romanos 9. Romanos 9, versículo 16 dice: así que no desde el que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces leen eso y dice: vea, Dios es el único que puede, tiene que querer, tú no puedes querer nada. Es porque Él tiene misericordia y misericordia es gracia. No, no es. Eso es la primera cosa incorrecta. Por eso son palabras diferentes, mijo. Que es tan estúpido que no entiende eso. Uy, qué increíble, man. Yo no entiendo por qué no entienden una palabra. Pues, ok, sabemos, es el diablo, ¿cierto? Ellos siguen un espíritu de error. Por eso. Es increíblemente estúpido. Bueno, Y si lo lees sin contexto, parece como calvinismo. Pero si comparas escrituras y lo lees en contexto, versículo por versículo, como dice la Biblia, espiritual con espiritual, no vas a concluir calvinismo. Vas a saber que Dios da misericordia, y misericordia es solamente ¿qué? Que te deja vivir en esta tierra después de pecando. Eso es lo que todo. La gracia es más que misericordia, pues. Por ejemplo, en este contexto de Romanos 9, Pablo está hablando de Jacob y Esaú. Yo voy a... ¿Dónde dice eso? Vamos a ver. 13. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Entonces, eso es el contexto. ¿Pero de qué? ¿De salvación? ¿Tiene que ver con salvación? No, vamos a Génesis. ¿Qué pasó con Jacob y Esaú? Génesis 25. Génesis 25, vamos a leer versículos 22 y 23. Y la Biblia dice. Vamos en 21. Y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos se combatían dentro de ella, y dijo: si así había de ser, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y respondió de Jehová: dos naciones hay en tu vientre, y los dos pueblos serán divididos de tus entrañas, mas el un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Esto habla de la salvación de una persona. ¿Tú ves salvación ahí? No. Ves cosas de dos naciones, ¿cierto? Jacob y Esaú. Jacob es la nación de Israel. Esaú es una mezcla de naciones que incluye árabes y todo eso. Está hablando de naciones, tiene nada que ver con eligiendo de salvación, tiene que ver con eligiendo naciones. ¿Para qué? Para que el Mesías puede llegar de un simiente específico. Y sabemos que fue profetizado que Jesucristo va a llegar por medio de Israel, específicamente por el simiente de David. ¿Cierto? Eso es lo que tiene que ver eso. Pero ellos ignoran toda esa cosa. Bueno. También, si estudias las palabras principales del calvinismo, vas a ver que tienen nada que ver con ellos ni con la salvación. Por ejemplo, usa una palabra que se llama preordinación o preordinado. Y eso se aparece una vez en la Biblia. Entonces vamos a verlo. Primera de Pedro. Es muy triste que ellos no entienden esa cosa, ¿no? Primero de Pedro 1, y vamos a ver versículos 19 y 20, hermano.
Mas con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya preordinado ciertamente de antes de la fundación del mundo, pero manifestada en los postrimeros tiempos por amor de vosotros.
Amén. Entonces, ¿quién fue preordinado ciertamente en la fundación del mundo?
Jesucristo.
Jesucristo. Tiene nada que ver con nosotros. Entonces, ¿por qué dicen que somos preordinados? No entiendo eso. También esa cosa de predestinado que vimos en Efesios 1. Ya leímos esos versículos. Ya vimos que somos predestinados para ser adoptados en hijos por medio de Jesucristo. Ese pensamiento sigue hasta los restos de versículos en ese capítulo. Vamos a leer eso para terminar ese contexto. Efesios 1. Efesios 1, versículos 10 hasta 14 dicen que en la dispensación del cumplimiento de los tiempos juntaría en uno todas las cosas en Cristo, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, en él digo, en el cual alcanzamos también herencia, siendo predestinados conforme al propósito de aquel que obra todas las cosas según el arbitrio de su voluntad, para que fuésemos para alabanza de su gloria a nosotros, que antes esperamos en Cristo, en el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, en el cual también desde que creísteis, vea eso, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Para alabanza de su gloria, perdón, Dios. Ok. Entonces, sí, somos predestinados para hacer la gloria de Dios. ¿Por qué hicimos qué? Porque creímos. Versículo 13. ¿Sí ve? Tiene nada que ver porque Dios te escogió y no hiciste nada. No. Tú creíste por su voluntad. Okay. Entonces, ¿a dónde comenzamos en Tesalonicenses? ¿Cierto? Vamos a ir. Primera Tesalonicenses 1. Voy a leer versículos 2 a 4 otra vez. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, sin cesar acordándonos de vuestra obra de fe y trabajo de amor y paciencia de esperanza en el Señor nuestro Jesucristo, delante de Dios y Padre nuestro, sabiendo, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Estamos mirando esa frase. Nota que dice vuestra elección. No dice elección de Dios a ti.
Vuestra.
Entonces es nosotros escogiendo, ¿cierto? Nosotros eligiendo. Okay. Pero ¿a quién elegiste? Hermana, ¿a quién elegiste?
¿A quién? Jesucristo.
Jesucristo, amén. Dios no escogió a ti. Tú escogiste a Dios. Eso fue lo que pasó. Y Él le escogió por medio del evangelio de su Hijo Jesucristo. Eso es la verdad. Bueno, vamos ahora. Padre, Señor, damos gracias, Señor, por esa enseñanza sobre calvinismo. Por favor, Señor, ayúdanos para que podamos entender estas cosas, Señor. Y si hablamos con uno algún día, podemos mostrarles el corazón de este asunto, que es ellos no buscan a ti en las Escrituras, buscan a sí mismos. Y también que no creen las palabras que están ahí en ese libro. Entonces, Señor, ayúdanos para tener el espíritu correcto para hablar con ellos y también mostrarles, vea, no estás creyendo la Biblia. Okay. Sigue a Dios. Y también ayúdanos para que no estamos como confundidos de personas que creen estas cosas, ¿cierto? Queremos ser creyentes de la Biblia. Y te damos gracias por todo, en nombre de su Hijo Jesucristo. Amén.